Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Avui és un dia de gran festa per la nostra diòcesi de Terrassa. Aquesta tarda conferiré el sacerdoci a la catedral a dos diaques del nostre seminari diocesà, Víctor Galindo i Carlos Valenciano. Per ordenació, quedaran configurats amb Crist sacerdot, cap i pastor de l'Església. Seran cridats a viure en una comunió d'amor cada vegada més plena amb el Senyor i a participar d'una manera cada vegada més profunda dels seus sentiments i actituds. Per la família diocesana és un dia d'alegria i d'esperança, d'acció de gràcies a Déu, també de demanar a l'amo del sembrat que segueixi enviant-hi treballadors, perquè la collita és molta, els obrers pocs, i la climatologia que regna no està exempta de dificultats. Els dos nous sacerdots, en els anys de seminari, han anat realitzant activitats pastorals que completaven la seva formació humana, espiritual i intel·lectual, particularment en el que s'anomena etapa pastoral, que va des del final dels estudis fins al moment de l'ordenació. Però ara serà diferent, perquè ja no es tracta només de conèixer el món de la catequesi infantil, d'adults, o la pastoral juvenil, o el treball d'acció caritativa i social, o la visita als malalts, o la col·laboració en les celebracions. Ara es tracta d'una vida d'unió amb Crist, bon pastor, que implica l'existència sencera al servei de l'evangelització de les persones i dels ambients. Seran enviats a evangelitzar una societat que té moltes realitats positives, però amb altres certament millorables, que en bona part són conseqüència del relativisme regnant i d'un procés de secularització que sembla sense aturador a Occident. L'acció evangelitzadora de les persones i els ambients requereix la vivència d'unes actituds concretes. Per començar, és molt important que també sapiguem descobrir moltes realitats positives que Déu fa créixer en el cor de les persones. L'apòstol no pot caure mai en el pessimisme o la desesperança. Al contrari, cal tenir sempre present la recomanació del Papa Francesc que ens diu «No ens deixem robar l'esperança». Vivim un temps de conversió personal i pastoral que ens porta a revisar la vida, les actituds i les activitats amb realisme i humilitat. També hem de renovar incessantment el treball d'evangelització, la formació dels joves, la vida litúrgica, la intensitat del nostre amor a Déu i al proïsme. El Papa ens alerta del mal que fan les crítiques i les divisions internes, així com la mundanitat espiritual, que vol dir cercar la pròpia glòria en les activitats pastorals. No pot haver-hi evangelització sense humilitat. No és possible l'impuls missioner sense conversió. No podem tenir credibilitat sense una entrega generosa, sense senzillesa i alegria. Més enllà dels nostres èxits o fracassos pastorals, hem de tenir present que la voluntat salvífica de Déu és universal i que Crist és present a la seva Església tots els dies fins a la fi dels temps. El nostre és un temps per l'esperança, perquè Déu no deixa d'actuar en el món, en moltes persones que són solidàries, coherents, que busquen amb sinceritat el sentit últim de l'existència. Perquè a les nostres parròquies i comunitats hi creixen noves realitats i es posen en pràctica diferents iniciatives que ens fan constatar la presència del Senyor i l'acció del seu esperit i que van obrir nous camins d'evangelització en la nostra societat. La meva felicitació als nous sacerdots, a les seves famílies i a tota la família diocesana.
Com remem els nostres testimonis?
Buenas noches a todos desde este programa dedicado al Obispado de Tarrasa, Mar Andins. Y hoy tenemos entre nosotros, de una manera podemos decir privilegiada y honrada, pues la persona y el testimonio de un religioso comboniano que nos ha traído pues el delegado de misiones del Obispado de Tarrasa, que como sabéis es Antonio Urbano. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Padre Joaquín.
Y tenemos, como decíamos, el misionero comboniano, el padre José Rubio Aguerri. Buenas noches, padre.
Buenas noches.
Y como es usted, Antonio, el que nos ha traído pues este regalo el día de hoy, que va a ser muy interesante y seguro que entrañable, pues te paso la palabra.
Buenas noches, padre Rubio. Encantado de tenerle con nosotros en este programa. Yo de entrada me gustaría preguntarle un poco que se presentase, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Cuál ha sido su trabajo en estos años en la misión y cuál ha sido, pues, actualmente, cuál es la labor que tú estás desarrollando? Usted es sacerdote misionero, comboniano. Un poco para empezar, para entrar un poco en materia, podemos comenzar diciendo qué son los combonianos, quién es Comboni y qué hacen los misioneros combonianos.
Muy bien. Pues para mí fue otra gracia de Dios encontrar a los combonianos, porque a los 24 años que me decidí el salir de mi casa e ir a evangelizar, yo necesitaba a alguien que me preparase, que me formase para la misión, que es eso tanto de África a África, y ellos lo hicieron. Tenían una casa de formación en Moncada de Valencia, y allí fui y pasé 4 años. Bueno, luego me ordenaron de sacerdote y marché para allá después de 5 años de vérmelas aquí en Cataluña para fundar una comunidad en Horta, en Barcelona. Y allí he estado 38 años en el Congo, en República Democrática del Congo, porque hay dos Congos, ¿eh? El Congo Kinshasa, que es el donde he estado yo, y el Congo Brazzaville, el francés. El Congo Kinshasa, que es el antiguo Congo belga que llamábamos todos. Pues bien, en estos 38 años pues he tenido que bregar mucho, porque como sabéis es un país, por desgracia, con muchas riquezas. Digo por desgracia, porque las riquezas provocan la creación de grupos rebeldes que las ONGs que van ahí, o sobre todo las multinacionales que van ahí a explotar los diamantes, el oro, el coltan, pues dan el apoyo económico y de armas para que ellos desestabilicen una zona donde van a actuar. Y estamos ahí muchas veces en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Con decirles que en la última misión que estuve teníamos el 80% todos eran desplazados a causa de que o les han matado a alguien o les han hecho el terror, porque crean el terror estos grupos, sobre todo el LRA, que es un grupo que desestabiliza a todos por la forma que tiene de actuar. Nunca mata con un fusil, mata con el machete. Y esto le da mucho miedo, ¿no? Entonces, las actividades que nosotros hacemos pues son en línea del carisma comboniano, que es salvar África por medio de África y dando mucha confianza a los laicos. Y entonces, trabajando en un desarrollo integral. No es un desarrollo solo de aspecto social únicamente, ni tampoco un desarrollo de aspecto espiritual. Es todo la persona, es todo una, y es el conjunto. Y en eso es donde yo he trabajado estos 38 años, que he pasado más tiempo allá que aquí.
Muy bien, padre. Le quería preguntar, ¿qué diferencia al carisma comboniano de otras instituciones religiosas, de otros carismas, de otros misioneros?
Sí. Pues hay un poco de diferencia. Por ejemplo, en un momento dado, en la parroquia de San Baga, donde yo estaba actuando, se le calificó en Kinshasa como la parroquia modelo del desarrollo integral, porque con los laicos lográbamos tener en comisiones de desarrollo de los pobres, de todas las actividades que hacía falta para elevar la situación más digna de la gente, y eso hacía que ellos, los laicos, incluso en el plano de predicar el Evangelio, no lo hacemos solamente nosotros, sino que formamos un grupo y el grupo va por las comunidades. Tenía 31 comunidades de base e iban a dar, y luego venían y comentábamos, y así iban creciendo ellos y haciendo crecer la comunidad.
Actualmente, padre, ¿cómo está el Congo?
Bueno, pues actualmente está mal. Si han leído, bueno, no han leído porque yo leo porque me mandan en internet, pero es una pena. El otro día murieron 50 personas, a quien nadie hizo eco, por la pretensión del presidente actual, José Kabila, de prolongar su mandato, que ya han pasado los dos mandatos que tenía según la Constitución derecho en diciembre este que viene. Pero él quiere alargarlo, si se puede, por más años. Entonces, los de la oposición provocaron una revuelta y una manifestación, y la manifestación fue sofocada y mataron unos 50 personas. Y así, en esta situación, sobre todo de guerras, que es lo que desestabiliza y que no deja trabajar, no deja reunirse, no deja hacer los campos, porque mi gente tenía miedo de ir al campo, que es allí donde llegan los del LRA y los cogen, se los llevan. Si son niños, para soldados niños. Si son niñas, para llevarles la carga y en el campamento hacer de mujeres de ellos. Y entonces todos tienen un terror, un miedo terrible.
Actualmente, padre, la Iglesia Católica en el Congo tiene muchos miembros, hay conversiones. Sí. ¿Cuál es la función actualmente de la Iglesia? ¿Cómo está reaccionando la gente?
En eso, gracias a Dios, a nivel de todo el África, el Congo se distingue con deciros que todos los obispos son congoleños, todos. Y casi todas las responsabilidades de la Iglesia están en manos de los congoleños. Nosotros ahora, misioneros expatriados, tenemos que ir allí más con más humildad y ser acompañantes más que dictar normas o dirigir, ¿eh? Pero con deciros, nosotros los comunianos, que en un principio solo hacíamos animación entre los jóvenes, animación vocacional para llenar los seminarios diocesanos, pero desde que en el Vaticano el Papa nos dijo que hay que hacer también, por si hay una expulsión, pues que queden miembros de ahí naturales, que no los expulsan, pues tenemos ya unos 80 con votos, como yo, que están ya por todas partes del mundo, y eso es muy, muy consolador. Cuando aquí no se encuentran vocaciones, aquí no hay jóvenes que quieran salir de su casa.
¿Qué porcentaje hay actualmente de católicos, más o menos?
Sí, pues hay, pues yo creo que habrá un 54 o 55%. Porque o sea también que hay muchos cristianos, muchos protestantes y sobre todo muchas sectas.
Qué curioso.
Muchísimas sectas.
O sea que el carisma, podríamos decir, de San Daniel Comboni, de salvar a África por medio de África, se va consiguiendo.
Pues sí, es muy consolador ver situaciones, por ejemplo, una iglesia rebosante de africanos, con obispos africanos, con sacerdotes africanos, con religiosas africanos. Eso es muy ya una realidad. Él ordenó solamente dos africanos como sacerdotes, pero después ha habido, y ahora, nuestro provincial en el Congo es un congoleño, sí, y nuestro general es un etíope.
Sí, sí. Y por ejemplo, a nosotros ahora viviremos esta campaña del Domun, que nos da pie pues a esta entrevista tan, tan entrañable, ¿verdad? ¿Y cómo se vive allí el Domun?
Muy bien, interesante, porque resulta que el cardenal Echau, cuando fue al Vaticano y era el tema hablar de las jornadas misionales en favor de las misiones, pues ahí leían lo que cada nación daba. Y dice que se avergonzó ver lo poquito que daba el Congo y, sin embargo, la de millones que el Domun le daba al Congo. Es que imaginaos que el Congo es 5 veces más grande que España, con 80 millones de habitantes. O sea que allí hay tela marinera para invertir en favor de los pobres. Yo en las zonas que he estado, pues la gente vive en chozas de barro y paja todavía, comen una vez al día los que comen, una gran falta de medicamentos químicos, naturales hay todos los que la naturaleza les da, pero en esa situación esta gente tiene que reaccionar diciendo y creyendo que Dios les quiere, que Dios les ama. Y claro, uno piensa, ¿y cómo les quiere Dios? Dejándolos en esa... Y claro, es que Dios pues, pensaba en ellos también.
Claro.
Y por eso, pues, me hizo a mí, hizo a otros misioneros, para que saliésemos de nuestra casa y marchásemos. Y el Señor continúa a decir a los jóvenes, sal de tu tierra, sal de tu casa.
Es el tema de este año.
Y ve
a
dónde. El tema del Domun de este año. Pero luego la respuesta, muchos los llamados, poco los que concluyen.
Nos ha hablado, padre, de estas dificultades, de los conflictos, de los peligros, de esto mismo que nos decía, ¿no? Entonces, por contra, ¿podría compartir con nosotros alguna de estas alegrías profundas, alguna anécdota, alguna acción de Dios en las almas, alguna? Porque en países de misión, pues a menudo los misioneros nos presentan unas situaciones que para nosotros son un ejemplo a seguir y nos animan un poco también a vivir nuestra vida cristiana, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas, claro, en 38 años tendría anécdotas.
Pues alguna habrá por ahí buena para explicar hoy, ¿no?
Una que aquí llama mucho la atención es cuando les digo que los domingos, cuando me tocaba a mí hacer la misa del centro de la misión, a las 6 de la mañana, yo tenía 2.000 personas.
Igual que aquí. Igual,
sí, igual que aquí, que tengo que hacer misas para tercera edad y unas 40 o 50 personas no más. Pues bueno, eso es un detalle. ¿Por qué? Porque ellos vienen de muy lejos, a pie, y no se pierden ni la Eucaristía ni las reuniones para arreglar situaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos conciben la fe como un compromiso. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que están en el catecumenado para bautizarse y ya te preguntan, ¿y cuándo seamos bautizados? ¿En qué nos comprometeremos entre las obras sociales de aquí de la misión? Uh-huh. Y están deseando participar. Es todo lo contrario de aquí, que me dicen que están esperando recibir la confirmación los jóvenes para no ir más a la iglesia.
Pues sí.
Sí, será. Pues sí, así es un poquito la gran alegría que nos da eso, como también detalles de gente que reconoce el valor de la fe. Porque ellos han vivido muchos años sin fe. Han vivido sus creencias animistas, que un Dios, sí, ellos creen en un Dios que ha creado todo lo que ven, pero un Dios muy lejano, un Dios con el que no pueden comunicarse directamente y lo tienen que hacer a través de los espíritus de los antepasados. Y cuando el hechicero interpreta alguna intervención de los espíritus de los antepasados, siempre son conclusiones nefastas, de odio, de venganza, de envenenarse. Y esto, pues claro, no se soluciona de otra forma que porque la gente vive con el miedo, el terror de si me hago una casa más grande, más higiénica, o si me hago un campo más grande, el hechicero va a aprovecharlo, la primera desgracia que haya me la va a atribuir a mí porque yo me he ganado una situación mejor. Y claro, vivir en el miedo hace que sigan haciendo las casas en barro y paja como las hacían sus antepasados más remotos, que cultiven la tierra pues a mano, que no puedan intentar de mejorar en una casa un poco más higiénica, pues todo esto a consecuencia del miedo. Por eso yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer hoy día para África no es el dinero. Lo mejor es el comunicarles al Dios de Jesucristo. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que invita a salir de situaciones indignas. Esto es la mejor ayuda que se le puede hacer.
Padre, actualmente usted está en el Servicio Conjunto de Animación Misionera. Por favor, ¿nos podría explicar en unas breves palabras en qué consiste este servicio?
Sí, mira, esto es un servicio que me he encontrado yo ahora al venir de África, que me da la ocasión, gracias a los delegados diocesanos de misiones, a ir por colegios, por parroquias, por tantas encuentros, incluso con religiosas de clausura, encuentros en oración de la misión, en las homilías. Y esto pues te da la ocasión para hablar de lo que la Iglesia está haciendo allá, de qué supone la predicación del Evangelio, no del Dios del triángulo con el ojo que te mira para castigarte, porque ya estamos en otro miedo, claro, sino el Dios liberador de miedos, y que no hay otro actor en la vida que Dios, y no es ninguna persona que tenemos que buscar con los hechizos, sino creer que Dios nos quiere, nos ama, y eso pues hay que demostrarlo con acciones también. Y ahí está el que te dediques, pues yo, a mí me ha tocado ayudar a dar a luz, me ha tocado el coser a jóvenes que se cortan con el hacha la pierna, me ha tocado de todo. Me ha tocado ir también a la cárcel, claro está, porque ellos no distinguen, ellos cuentan con un triunfo mayor si es un sacerdote y europeo, y bueno, pues a todo hay que ir. Pero es esto lo que nos llama el fuego para demostrar que Dios les quiere, construir escuelas, construir dispensarios, todo eso, que Dios lo quiere. Y sobre todo, yo recuerdo los 10 últimos años que los he pasado en plena guerrilla, la gente me decía, ¿por qué no te vas? Y yo pues digo, cuando os vayáis vosotros, pues nosotros nos iremos, pero mientras estéis aquí, estamos con vosotros. Entonces, ellos se quedan muy confundidos porque, claro, lo principal para una persona es conservar la vida. Y cuando pasan escaramuzas de estos rebeldes, son terribles, con el machete, cortan todo y hacen todo. Y ven que nosotros quedamos allí dándoles ánimo, fuerza, y ellos vienen también allí. Pues bueno, esto es el mejor sermón que he hecho yo en toda mi vida misionera. El testimonio de quedarme con ellos en esa situación.
Qué valiente, claro que sí. Y en principio yo le pediría al padre José Rubio, que nos acompaña, si podría él dirigirnos o compartir con nosotros esa oración propia del Domun, que seguramente tenemos ya en las parroquias y que nos aúna en este espíritu común de familia, ¿no? Que es compartir todos pues esta animación misionera, porque todos pertenecemos a esta familia de que es la Iglesia, que también llega a muchos sitios del mundo. Si pues, es tan amable, padre.
Con mucho gusto. Señor, despiértame, llámame, sácame de mi mundo, que no me invente más historias para justificar que no me muevo, que no reacciono. Que abra mi alma a lugares que no sé dónde están, a culturas que no conozco, a seres humanos que me necesitan casi tanto como yo a ellos. Ponme en cambio hasta esas personas que me esperan porque sueñan con alguien que pueda hablarles de ti, de un padre bueno, compasivo, de verdad, no como los dioses de los hombres. Señor, dímelo también a mí. Sal de tu tierra. Amén.
Muchísimas gracias. Y damos las gracias. Damos las gracias también a Antonio Urbano, el delegado de Misiones de la Diócesis de Terrassa. Muchas gracias.
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 Muchas veces nos detenemos a los detalles que hacen ver al misionero como el que sufre, el que tiene que dejar, el que tiene que alejarse, el que tiene que perder tantas cosas. Pero pues, la experiencia de quienes estamos de este lado, de quienes hemos vivido también la aventura del ser combonianos, podemos decir que no, es todo lo contrario. Vivir la misión, ser misioneros hoy, es darnos la oportunidad de una experiencia de vida plena que es difícil encontrarla en muchas otras partes de nuestro mundo de hoy. Entonces, animarlos, ¿no?, a que sean misioneros, a que sean misioneras ahí, en lo ordinario de sus vidas. Y por qué no también, pues, poniendo a disposición de Dios la propia vida, si Él quiere llamar a alguno o a alguna para que le consagre su vida al servicio de la misión, pues que no tenga miedo, que dé el paso, y les aseguramos que es una experiencia bella que llenará de alegría sus vidas.
Domum 2017, la misión en el corazón de la fe cristiana.
Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga aflicción por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, ¿no?, personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común.
Adéu-siau, que tornarem a remar.